Primera de Pedro 4, 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque ya es suficiente haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto ha sido anunciado el Evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, te pedimos que en tu paciencia, en tu gentileza, en tu amor, nos dejes acercarnos a tu palabra con toda humildad. Que reconozcamos que es por medio de tu espíritu solamente que podemos entender estas cosas. Y por medio del poder del mismo espíritu que podemos poner las prácticas en nuestras vidas. Padre, pedimos que nos ayudes, Señor, a poder estar atentos, a poder enfocarnos, a poder identificar, Padre, cosas en nuestros propios corazones que aún sean obstáculos, estorbos en nuestro caminar contigo. Que nos ayudes a remover toda cobardía de nuestros corazones y nos des el valor, Señor, de enfrentar estas cosas en nosotros mismos y superarlas por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Padre, no dejes que esta vuelva vacía, sino que sea sembrada en nuestros corazones para dar fruto. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. No importa qué edad tengamos, no importa dónde hayamos nacido o de dónde vengamos, no importa cómo nos crearon nuestros padres, no importa las experiencias que hemos tenido en la vida, o cómo esté nuestra salud en este momento, o cuál sea nuestra condición económica. Una cosa es segura para todos nosotros, y esto es que el resto de nuestra vida aún está por delante. Y la pregunta que hacemos entonces es cómo debemos de vivir el resto de nuestra vida, ya sea corta o sea larga. Pedro nos dice, vivan el tiempo que les queda en la carne, ya no conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta es la exhortación que él nos da a los creyentes, quienes hemos sido rescatados de las vanas costumbres heredadas de nuestros padres, nuestros antepasados. Creyentes que hemos sido redimidos de las pasiones de la carne. Pero consideran el hecho de que algunas de las personas a quienes Pedro escribe ya han experimentado la pérdida de algunos de sus hermanos y hermanas en Cristo. Ya habían muerto por causa del Evangelio. Y es por ello que les recuerda de estas cosas. Dice en el versículo 7 del capítulo 4, el fin de todas estas cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Entonces, aquí Pedro está hablando en cierto sentido de la segunda venida de Cristo, parte de lo que cubrimos este viernes de Ascensión, pero no nada más de esto. La segunda venida de Cristo está mucho más cerca para nosotros que lo estuvo para ellos. Pero no es solo de lo que está hablando, sino de la posibilidad de que muchos más van a morir antes de ese gran acontecimiento. Por ello, nos exhorta, todos debemos ser sobrios y prudentes en la oración. No sabemos cuándo va a regresar el Señor, pero tampoco sabemos cuándo nosotros, cada uno de nosotros individualmente, estaremos en su presencia a través de nuestra propia muerte. Entonces, la cuestión es que no perdamos más tiempo. Esa es la exhortación que nos da. Y que nos dediquemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, cualquiera que sea el tiempo que nos quede, porque lo que necesitamos ya nos ha sido provisto por medio de Jesucristo, el mismo quien resucitó en gloria y en poder, y mediante su resurrección se nos ha otorgado ese mismo poder para ahora vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes meditaron detenidamente y por un buen tiempo sobre lo que significa seguir la voluntad de Dios? O simplemente, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿En qué consiste su voluntad? Porque antes de que Jesucristo nos salvara, su voluntad nos parecía misteriosa, tal vez imposible de descifrar, de interpretar, o tal vez si éramos personas soberbias, orgullosos, simplificábamos su voluntad en exceso y nos convencíamos a nosotros mismos que ya estábamos haciendo lo que Dios quería de nosotros. Eso es lo que una persona religiosa cree. Yo ya estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios y ni siquiera se nos ocurre buscar a ver si es cierto que sabemos lo que es la voluntad para empezar. Pero esa voluntad a la que antes no conocíamos o pensábamos que no había manera de conocerla, o que tal vez pensábamos que ya la estábamos cumpliendo, debe de haber cambiado muchísimo en nosotros cuando venimos a Jesucristo. Es decir, la voluntad de Dios debe verse diferente ahora para nosotros que estamos en Cristo. ¿La conocen? ¿Les resulta más clara la voluntad de Dios? Y luego, junto con eso, ¿sienten en su interior el deseo de cumplirla? Porque todas esas cosas son evidencias de un nuevo nacimiento. Jesús le dice a Mateo, le dice a sus discípulos en Mateo 11, 28 a 30, ese versículo que recitó Raúl ahorita, un versículo de que tuvimos de memoria hace algunos meses. No nos pusimos de acuerdo, se los aseguro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego de otra vez y hallarán descanso para su alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se oye muy bonito, ¿verdad? Pero es cierto. Es cierto que la carga que Dios puso sobre nosotros ahora como creyentes es ligera y fácil. Hermanos, la realidad de nuestras vidas es que va en contra, en oposición, de la sociedad y la cultura en general. Eso es cierto. Pero lo que nos mete en problemas es que también va en contra de las vidas de muchas personas que conocemos y que amamos. Personas que nos rodean, con las que estamos tratando diariamente, ya sea familia, ya sean compañeros de trabajo, lo que sea. Y esto es lo que nos dice él en el versículo 4 de 1 Pedro 4. A ellos les parece cosa extraña que ustedes, a ellos que no conocen a Cristo, ellos que tal vez piensan conocer la voluntad de Dios, pero tal vez no la conocen, ni siquiera se interesan en ella. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Hermanos, hay familias que parece que es lo peor que les pueden decir a sus padres o a sus esposas, esposos e hijos. Ya conocí a Jesucristo, ya le entregué mi vida. Hubieran preferido cualquier otra cosa a que les digan eso. Y luego dice, y por eso los ultrajan. Algunas versiones dicen los calumnian. Los insultan. ¿Por qué? ¿Por qué les molesta tanto el hecho de que ahora nosotros seamos diferentes porque le pertenecemos a Cristo? Porque consideran nuestra conducta extraña, ilógica, y en casos extremos la interpretan como una conducta ofensiva y amenazante. Ahora tengan presente que esto forma parte de la realidad de vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como lo hemos dicho antes, no esperen que nos aplaudan, no esperen adulación, no esperen trofeos, esperen burla y rechazo. Y es por eso que más adelante en el versículo 12 nos recuerda, amados, no se sorprendan. Por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña. Todo lo que fue la realidad para estos exiliados en la dispersión a los cuales Pedro les escribe primeramente es realidad para nosotros. Y parte de la razón por la que esto sucederá y debe suceder en nuestras vidas es que estas vidas que estamos viviendo las vivimos al centro de un ambiente generalmente hostil para servir como testigos y como prueba de nuestro nuevo nacimiento. Recuerden la exhortación que ya nos dio. Devuélvanse al capítulo 2 y vean los versículos 11 y 12. Dice Pedro: amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Fíjese lo que dice: al ver, están viendo evidencia, es obvio, es claro. No hay ningún misterio en lo que estamos declarando que somos cuando ellos ven la forma que nos comportamos. Brínquense al capítulo 3 y luego ven el versículo 1 y 2. Exhortando a las mujeres, dice: asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a su marido, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra. ¿Por medio de qué? De la conducta de sus mujeres. Versículo 2. Como al observar, ahí está otra vez la evidencia visible, su manera de vivir referente y casta. Hermanos, por toda la Biblia, toda la palabra de Dios, Dios otorga tal importancia a nuestro testimonio genuino a través de nuestra conducta, a través del ejemplo de nuestras vidas. Y lo hace porque por medio de ella el evangelio es predicado o de hecho queda invalidado a los ojos de los no creyentes. ¿Esto es cierto o no? Vamos a ver. Lo que deseamos es que las personas que nos rodean sean llevados al arrepentimiento. Y la única manera que esto va a pasar es cuando tomen conciencia de su pecado y luego sientan la necesidad de ser redimidos, de buscar salvación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como pregunta aquel guardia en la Biblia para ser salvo. ¿Qué tengo que hacer? Queremos que por medio de nuestro ejemplo ellos puedan tener la esperanza de que es posible ser liberados de la culpa, del oprobio, de la condenación, al ver nuestras vidas vividas en la libertad de Cristo. Ahora resulta interesante porque la frase original, según los expertos, dicen que lo que dice en el versículo 4 no dice nomás que ellos los ultrajan, sino que los colman de calumnias, les amontonan calumnias, ¿sí?, y acusaciones sobre ustedes, injurias, una tras otra. ¿Por qué lo hacen? Porque nosotros, mediante una vida vivida por medio de la rectitud genuina, nos hacemos una carga para ellos, los hacemos sentirse cohibidos e incómodos en su pecado. Existen unas escrituras muy, muy antiguas llamadas el libro de la sabiduría, que según los expertos, este libro fue escrito muchos, muchos años antes de que Jesucristo viniera a este mundo en la carne. Y las palabras que se encuentran en este libro indican que la hostilidad hacia aquellos que buscaban ser rectos, que buscaban la piedad por medio de su vida, ya eran una carga constante a los que los rodeaban, aún en ese entonces. Donde viven personas piadosas, las personas impías van a reaccionar, y a veces van a reaccionar con gran hostilidad. Y les voy a leer parte de lo que dice este libro de sabiduría, porque afirma en una sección de este libro sobre la persona piadosa y justa esto. Dice él: la persona piadosa profesa tener conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor. Se ha convertido para nosotros en un reproche a nuestros pensamientos. Su misma presencia nos resulta una carga, pues su modo de vida es diferente al de los demás y sus caminos nos resultan extraños. Hermanos, qué gran descripción de lo que nuestra vida debe de ser. Y junto con este pasaje existen otras cosas escritas muy antiguas que descubren, nos dicen cómo estas mismas personas que se sienten amenazados, se sienten que sus pensamientos son reprochados, son condenados por la vida de las personas justas en medio de ellos. También nos dicen cómo estos están tramando, están planeando cómo hacerles daño, cómo hacerles su vida difícil. ¿Y saben qué es lo que dicen en sus escritos? A ver si es cierto. Vamos a comprobar si es verdad, si esta persona es una persona verdaderamente justa o no. ¿Cuál es la respuesta adecuada ante ese tipo de trato? La respuesta adecuada para nosotros como hijos de Dios es no perder la esperanza. No nos desanimamos. No nada más no respondemos con injurias y amenazas como ellos. Y como el ejemplo que Cristo nos dejó. Pero tampoco perdemos la esperanza en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a ver la lógica que Pedro está implementando para hacernos llegar a un caminar en nuestra vida constante y fiel. Y la razón, por lo menos una de ellas que nos dice, es que estas personas que nos ultrajan, que nos calumnian, que nos insultan, no quedarán impunes por el mal que hacen contra nosotros. Todos aquellos que persigan a los hijos de Dios de cualquier manera, dice, tendrán que rendir cuentas algún día ante el Señor, como lo dice el versículo 5. El Señor que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, y esta no es la primera vez que Pedro nos recuerda de este tema tan importante, de que viene un juicio y viene un juez al que tenemos que enfrentar. Y lo hace en nuestro caso que ya le pertenecemos a Cristo. No para que nos asustemos, sino para poder descansar en esa verdad y ser animados y mantenernos firmes, especialmente frente a la hostilidad que enfrentamos a causa de Cristo. No respondemos a ellos con la misma hostilidad, porque sabemos que hay un juez que se va a encargar de todo eso. Y ese juez no lo soy yo ni lo son ustedes. Brínquense al capítulo 1. Vean el versículo 17. Dice, y si invocan como padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Por qué? Porque tenemos un juez que va a hacer vindicación de nuestras vidas. Brínquense al capítulo 2, versículo 23. Hablando de Jesucristo, cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba ¿a quién? Al que juzga con justicia. Ahora bien, esta doctrina de Dios Padre como juez puede resultar un poco confusa para nosotros que conocemos la Escritura ya con mucha profundidad, porque las Escrituras también nos dicen que el Padre ha entregado todo juicio a el Hijo. Juan 5, 22 al 23, por ejemplo, yo se los leo. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces Dios el Padre da el derecho y el privilegio de juicio a su Hijo. Y nos dice lo mismo en Mateo 25, Hechos 10, 1 Corintios 4, es un tema repetitivo en el Nuevo Testamento. Y en cierto modo, si ponemos atención, vemos que Pedro ya nos ha señalado, por lo menos indirectamente, de esta misma verdad, porque nos habla de la exaltación de Cristo en el versículo 22 del capítulo 3. Fíjense lo que dice, ahora Él, Cristo, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, autoridades y los poderes están sujetos a él. Entonces Pedro de una manera indirecta ya nos dijo que el juicio venidero está en las manos del Hijo, porque el Padre entrega ese derecho y ese privilegio por medio de su sacrificio. Y esto junto con el hecho de que el juicio tanto de los vivos como de los muertos también es un tema que se repite por todos lados, como lo vemos aquí en el versículo 5. Y también eso nos dice la palabra que es un derecho exclusivo de Jesucristo. Vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo 4, vean el versículo 1. Dice aquí Pablo, te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Y luego vemos en Juan, capítulo 5, 28 al 29, esto. Dice, no se asombren en esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practican el mal para la resurrección de condenación. Todo esto para decir que el juez a cual el apóstol Pedro se refiere, el que tiene en mente, en mi opinión, es Jesucristo, a quien tras haber consumado nuestra redención y asegurado nuestra salvación, se le ha conferido también toda autoridad para juzgar. ¿A quién? A los vivos y a los muertos. Ahora, no cabe duda, especialmente en las circunstancias donde se encontraban los exiliados a quien les escribe Pedro, muchos de ellos se hubieran visto obligados a defenderse ante tribunales terrenales. Esto lo vimos con Juan, lo vimos con Pablo, lo vimos con Pedro, lo vimos con Silas, lo vimos. Es algo que empieza a pasar desde el nacimiento de la iglesia. Y Pedro no ignora esa verdad, no está diciendo, no se apuren, hombre, ustedes calladitos, espérense hasta que venga el juicio final y Cristo se encarga. No, ¿qué fue lo que nos dijo ya? Nos ha recordado que debemos estar preparados para dar una respuesta, para defender el Evangelio y defender nuestra nueva forma de vivir, mientras lo hagamos con gentileza y amor. Pero estas realidades, queridos hermanos, el propósito que tiene Pedro para recordarnos de esto no es para que nos asustemos y temamos o vivamos en incertidumbre, sino para infundir valor en nuestro testimonio. Pues sabemos que aquellos quienes exigen a los cristianos rendir cuentas son a su vez responsables ante un rey de reyes. Nada más porque ellos tienen, tal vez en el caso de los exiliados, tenían la autoridad de llamarlos a cuentas y decirnos por qué haces, por qué vives de esa manera, por qué crees lo que crees. Pero estas personas con autoridad terrenal no son libres de tener que rendir cuentas a nuestro Rey eterno. Y es en luz de esta realidad, en luz del hecho de que podemos ser testigos de Jesús con plena confianza, que nos dice Pedro, ya que Él juzgará, Cristo juzgará. Y es en luz de esta verdad que Pedro hace esta afirmación en el versículo 6. Vean lo que dice el versículo 6. Porque por esto ha sido anunciado el Evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Otro de estos textos bastante difíciles. Y lo que normalmente pasa en nuestras mentes es que lo que queremos hacer inmediatamente es establecer una conexión con el otro texto difícil que ya vimos en el capítulo 3, versículo 19. Entonces, aquellos que interpretan el 3:19 como Jesús hubiera descendido a algún lugar para predicar el Evangelio a personas que ya habían muerto por alguna razón, o a todos los muertos como algunos piensan, sostienen que el versículo 6 del 4 respalda esa idea, esa interpretación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que un versículo tenga que ver con el otro, porque hay muy buenas razones para pensar que Pedro aquí se está refiriendo a una realidad muy diferente. Para empezar, vean cómo lo dice. El capítulo 3, versículo 19, habla de espíritus encarcelados, ¿sí? Pero en el versículo 6 del 4 menciona a quién, a los muertos. Y no se está refiriendo a los muertos espiritualmente. Y sabemos que no se está refiriendo a los muertos espiritualmente, por lo que ya nos dice en el versículo 5, que ellos rendirán cuentas a aquel que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si interpretamos el versículo 6 como una continuación de la idea ya expuesta en el 5, que es lo más lógico, resulta entonces fácil concluir que Pedro no está hablando de personas fallecidas que escuchan el Evangelio después de que ya murieron físicamente. Esto no es a lo que se está refiriendo. Y quiero que quede esto bien claro para que no haya ninguna confusión. Pedro no está diciendo que Cristo le está predicando a personas ya muertas. Y este versículo no tiene nada que ver con el 19 del capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la interpretación más correcta si ese es el caso? Yo pienso que la manera que la podemos entender mejor es decirlo de esta manera, pues esta es la razón por la cual Jesús fue predicado como las buenas noticias o el evangelio también a aquellos que ya han muerto. Y esto modifica el sentido y el enfoque. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como cristianos? Y lo hacemos todos, queridos hermanos. Es un error que tenemos como humanos, que hacemos casi automáticamente, que perdemos el enfoque principal de lo que se nos está tratando de decir y empezamos a seguir otros valles, cosas que no tienen nada que ver con lo que el autor nos quiere decir. Porque el enfoque de Pedro no son los muertos. No nos está diciendo aquí un misterio para que podamos figurar a ver quiénes son estos muertos de los que habla. El enfoque es el tema, el objeto de la predicación. ¿Y quién es el objeto o el tema de la predicación o el enfoque? Es Jesucristo. Es bueno que se nos recuerde esto para que nunca caigamos en el error de creer que predicar el evangelio consiste en cualquier otra cosa o en algo distinto que no sea predicar a Jesucristo. Y esto es una exhortación que les he dado muchísimas veces, hermanos. Tengan cuidado. Cuando ustedes están relatando su testimonio a las personas, tengan cuidado en dónde están poniendo el enfoque. El evangelio, para que sea el evangelio, tiene que tener a Cristo al centro de lo que estamos diciendo. Él es el que hizo esto y lo puso a nuestro alcance. Ahora, entonces, si esta es la interpretación correcta que le estoy dando, Pedro no nos está diciendo que Jesús es el que está predicando. Eso no es lo que él está diciendo. No dice Jesús va y predica a los muertos. No, sino que Jesús constituye el tema, el contenido, el enfoque de dicha predicación. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Esta es una realidad que queda bien clara por los escritores del Nuevo Testamento. Que para que el evangelio sea predicado como el evangelio, tiene que tener a Jesucristo al centro de él. 1 Corintios 15, versículo 12. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? ¿Quién es el enfoque de la predicación? Cristo, como resucitado de los muertos. 2 Corintios 1, 19, Pablo dice esto, porque Jesucristo, el Hijo de Dios que ha sido predicado entre ustedes por nosotros, por mí, por Silas y por Timoteo, no fue sí y no, más bien fue sí en él. Y lo es cuando, después es cuando dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí. Cristo, 1 Timoteo 3, 16. Otra vez Pablo le dice a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, ¿quién es él? Cristo fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién? Cristo. Entonces vemos que la llave o la clave para comprender este versículo está en no asumir automáticamente que fue la persona de Jesús quien hizo la predicación, sino que es la persona de Jesús quien es el tema, el enfoque, el énfasis de la predicación. Entonces la única pregunta que nos queda de contestar es ¿quiénes son los muertos? ¿A quiénes se refieren? ¿A quiénes de ellos se refiere Pedro? Pero para responder a esta pregunta bien, necesitamos preguntar de nuevo cuál es el propósito principal de Pedro en lo que les dice aquí en este texto a los exiliados de la dispersión. Lo más probable es que estas personas iban a, imagínense nomás, unos momentos, que llegara este tipo de persecución a nuestras vidas. Perdimos nuestras casas, perdimos nuestros lugares donde tal vez habíamos crecido, nos vimos forzados a tener que huir a otro lugar, otro estado, otro país. Para nosotros lo más lógico sería México porque hablamos el idioma. Pocos, yo creo, nos iríamos para Canadá, al menos que tuviéramos familiares allá. Pero no se lo recomiendo porque Canadá está peor que aquí en cuanto a la hostilidad contra los cristianos. ¿Y qué hacemos cuando vayamos para allá? Imagínense que de repente todos tengamos que huir a México. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ganar la vida? ¿Dónde nos vamos a establecer? Algunos de nosotros tal vez tengamos ya familia allá que nos pueda ayudar, pero nos encontramos en una situación muy desesperante, muy difícil. Nuestra vida ha cambiado por completo. Nuestra realidad ya no es la que conocíamos. Muy pocos de nosotros iban a estar muy contentos, animados, ¿no? Íbamos a estar desalentados, desanimados, tristes, desconcertados, desorientados, confusos. ¿Y qué es lo que necesitamos personas en esa situación? Necesitamos aliento. Necesitamos que se nos recuerde la verdad de lo que Dios ha prometido para nosotros. Y es lo que Pedro está haciendo para estos exiliados. Los alienta diciéndoles que viene un juicio en el cual todos aquellos que los ultrajan, los persiguen, los rechazan, van a tener que dar cuentas. Aquellos que todavía voluntariamente participan en el mismo desenfreno de disolución serán finalmente juzgados. Les recuerda que llegará el momento en que todos los creyentes seremos vindicados ante los ojos de aquellos que nos rechazan, nos calumnian, se burlan y son crueles y malos hacia nosotros. Pero esta interpretación, queridos hermanos, solo tiene sentido si comprendemos que Pedro se refiere a cristianos. Cuando dice los muertos, se refiere a cristianos, no personas que murieron, luego fueron y les predicaron ya muertos, no sé dónde, y luego vinieron a Jesucristo. Esto no encaja con nada de las Escrituras nos dicen. Los muertos ya no tienen esperanza si mueren sin Cristo. Entonces no puede estarse refiriendo Pedro a estas personas. Entonces, ¿a qué se refiere? A cristianos que han fallecido, tal vez en el proceso de su exilio, que fallecieron porque tuvieron que enfrentar un trato cruel en este mundo debido a su vida y conducta piadosa. Y Pedro conecta estos dos versículos, el 5 y el 6, mediante la palabra ¿por qué? Es como abre el versículo 6, ¿por qué? El propósito de este pasaje entonces no es meramente informarnos que se acerca el juicio o que Cristo va a ser el juez, y es eso, pero más es que este recordatorio sirva para todos los cristianos en toda generación, que aún si están vivos se sientan animados por el hecho de que un juicio viene y vamos a ser vindicados y que nos sintamos consolados y firmes en esta vida. Hermanos, y para nosotros tenemos ese ejemplo en nuestra propia iglesia. ¿A cuántas personas sepultamos ya nada más en los últimos 12 meses? O tal vez poquito más, no recuerdo muy bien. 3. Pensamos en aquellos que nos han precedido en la muerte, como nuestra querida hermana Nancy, amada de esta congregación. A pesar de que la conocimos, ¿qué? 6, 8 meses tal vez, ni siquiera un año. Nuestro hermano Marcos, esposo de nuestra hermana Irma. La señora María Elena, madre de nuestro hermano Víctor, también cristiana. Esos son los muertos a los cuales se les predicó el Evangelio de Jesús. ¿Y por qué les recuerda de esto Pedro? Para que nos demos cuenta nosotros que ni ellos ni nosotros hemos creído en vano. Y ese es donde viene el aliento para cada uno de nosotros. Ahora, a nosotros nos resulta difícil, les confieso, para mí es difícil comprender esta interpretación, aunque es directa y sencilla. ¿Por qué? Porque actualmente ninguno de nosotros vivimos bajo las mismas circunstancias que enfrentaban los exiliados recipientes de la carta original. La persecución e incluso la muerte de los creyentes a causa de su fe no era algo para ellos que pues a lo mejor que algún día tememos, a lo mejor nuestros hijos, a lo mejor nuestros nietos, como yo creo que va a pasar eventualmente en este país también. Eso no era lo que ellos veían, nada más en un futuro muy distante. Era lo que ya les estaba pasando. Era lo que ya muchos de ellos habían experimentado. Era una realidad diaria, una lucha de día en día. La amenaza estaba siempre presente. Y Pedro comprende que esta realidad puede llevar a muchos creyentes a perder su esperanza en Cristo. Los puede hundir en desánimo y desaliento y depresión en su caminar. Podría también convencerlos que lo mejor es guardar silencio, mejor ni compartas el evangelio para que ya no se den cuenta, para no sufrir la misma experiencia, como les había sucedido a algunos de sus hermanos y hermanas que habían pagado el precio mayor, el haber muerto por causa del evangelio. Entonces Pedro sería tonto, sería insensible al no tener que afrontar ese peligro. Si él nada más ignora esa realidad, pues pierde credibilidad en los oídos de sus lectores. ¿Y qué le recuerda? Que él mismo sabe que el haber nacido de nuevo para una esperanza viva, por medio de la gran misericordia de Dios, trae consigo peligro en un ambiente hostil. Tiene que abordar este asunto de frente y no evadirlo, hablarles como es la realidad. Y Pablo hace lo mismo. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. La manera que los apóstoles, los escritores de estas grandes epístolas, tratan con ese peligro es hablando de él directamente y diciéndonos la realidad de que aún si pagamos el precio mayor, vale la pena. 1 Tesalonicenses 4, vean los versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, ¿sí?, de los muertos, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto, por la palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vean el versículo 18. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Se imaginan ustedes cómo los enemigos de la cruz pueden usar la muerte de los cristianos como un arma para infundir temor, para burlarse, para disuadir a otros de creer? ¿Cómo se burlarían de su esperanza? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué le dijeron a Jesucristo? A muchos salvas, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si te bajas de la cruz, creemos en ti. Podrían haberles preguntado, ya ven, ¿dónde están las promesas de Dios, las cuales ustedes predican? ¿Dónde están? ¿Dónde está la esperanza? Porque es que Dios no protege a los suyos, ¿no que eran hijos? Y Pedro mismo nos dice que estemos listos porque literalmente esto va a suceder. En su segunda epístola, segunda de Pedro 3:4 dice esto. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Nada cambia, ustedes predican y predican, dicen que creen, cantan y cantan, oran y oran y todo se ve igual. ¿Sí? Y tanto los cristianos como los no creyentes mueren de la misma manera. Entonces, para los incrédulos, hostiles, la muerte de los creyentes parece ser para ellos una confirmación de que nosotros hemos creído en vano. Hermanos, porque una muerte se ve igualita a la otra. No hay distinción. Y lo ven como una vindicación de que hemos creído en fantasías y hemos depositado nuestra fe en fábulas inventadas por hombres astutos. Aquellos creyentes que murieron a manos humanas a causa de su fe, dice Pedro, fueron juzgados por hombres y hallados dignos de muerte. Fueron juzgados tal como se juzga a las personas, pero fueron juzgados de la misma manera que Jesús fue juzgado y ejecutado. Así pues, Cristo fue predicado incluso a aquellos que, habiendo oído el Evangelio, después murieron. Jesús les fue predicado y ellos creyeron. Y por haber creído, aunque juzgados en la carne, tal como los hombres, como se juzga a las personas, ¿ahora qué? Viven en espíritu tal como Dios. Hermanos, ya para cerrar, esta verdad debería en efecto llenarnos de aliento y determinación para seguir viviendo por el resto de nuestras vidas en esta tierra en la piedad, independientemente de las calumnias, de la crueldad, de los ultrajes, de la maldad que dirigen contra nosotros a causa de nuestra fe. Hermanos, y para nosotros tal vez no sea la amenaza de muerte la que enfrentamos, gracias a Dios, parte de su gracia y su misericordia. Estaba leyendo un artículo esta semana donde dicen que el lugar más peligroso de ser cristiano es en Corea del Norte, peor que hasta los países musulmanes. Y aún así, en Corea del Norte existen más de 400,000 creyentes. Ellos saben, les aseguro que ellos leen estas palabras de Pedro de una manera muy diferente a nosotros. Saben cuáles son las amenazas diarias. Pero no obstante, aunque nosotros no enfrentemos esta amenaza de muerte, por lo menos no ahora, la promesa sigue siendo cierta. Aquellos que se burlan, nos rechazan, nos usan, abusan de nosotros, nos calumnian por causa del nombre de Cristo, se van a tener que enfrentar al juez de todo el mundo. Un día nosotros seremos vindicados ante sus propios ojos, pues todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Cristo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice Pablo. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Oremos, Padre, gracias por la hermosura de tu gloria, la perfección de tu santidad y esa justicia y esta rectitud que tú has depositado en nosotros. No la podemos producir en nuestros propios corazones. No tenemos el poder ni siquiera de hacer una obra realmente buena en nuestra naturaleza humana. Pero por medio de tu Espíritu nos das esa capacidad. Y queremos, Señor, que nuestras conductas, nuestras palabras, nuestras obras hablen, prediquen este Evangelio de Jesús. Padre, ayúdanos no tan solo a poder enfrentar la hostilidad del mundo con confianza y fe, sino esperarla, Señor, y saber que esto es una realidad para todo creyente. Y así, Padre, nos alentamos a levantar nuestra vista hacia arriba y enfocarnos en ti, en Cristo Jesús. Amén.